¿Cómo están mis estimados oyentes? Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Michael Ayala. Y bueno, quiero agradecer por los comentarios del último podcast. Quiero agradecer a Pedro García. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos desde acá del Callao. Y Eduardo Fajardo, que me dice no puede detenerse aquí, profesor Ayala, me dice. Y bueno, le voy a hacer caso. Quiero trabajar ahora. Quiero trabajar el gobierno de Valentín Paniagua. Es un gobierno, digamos, de transición, el mejor gobierno que ha tenido Acción Popular para mí, ¿no? Que es un gobierno muy importante, ¿no? Del 2000 al 2001. Luego va a venir ya el gobierno de Toledo, pero estoy pensando de repente hablar de Valentín Paniagua y ya detenerme en el 2000, ¿no? Pero algunas pinceladas quiero dar de Toledo antes de cerrar, porque me han pedido ahí, y ya son varios comentarios, de la importancia de hablar de los virreyes. Y creo yo que es pertinente, porque a raíz de lo ocurrido con Belaúnde, Alan García y Fujimori, y lo que pasó con Sendero Luminoso y el MRTA, hay una vuelta reciente a revisar ese aspecto de la historia que ha sido satanizado en elementos que no deberían serlo, ¿no? También la revisión de la historia del siglo XXI en adelante, ya cercanos al Bicentenario, reconcilia en mucha medida al peruano con elementos propios de la herencia española. Pasó un tiempo, o sea, ha habido mucho tiempo de resentimiento, digamos, hacia la herencia española. Luego hubo un intento de retornar a ese elemento español. Luego se han dado, digamos, situaciones en donde se ama y se odia a lo hispano. Tiene mucho que ver los diferentes movimientos que se han dado en el Perú, sobre todo los literarios, ¿no? Bueno, González Prada era un anti-hispano total, proto-indigenista, digamos. Luego viene José María Arguedas con todo el tema del indigenismo, y bueno, el tema de los blancos, entre comillas, ¿no? Planteado por la obra de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, que nos muestra también una situación muy compleja respecto a la cuestión nacional. Entonces, tenemos esta situación bastante interesante, bastante compleja. Así que, pero para poder hablar, digamos, de legado hispano, tenemos que hablar de los virreyes, ¿no? Tenemos que hablar de los virreyes de todas maneras. Bien, vamos a hablar de Valentín Paniagua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Disculpen si se escucha una voz de alguien vendiendo algo, es justo a esta hora que hago los podcasts también aparece. Bueno, los escándalos de Fujimori y de Vladimiro Montesinos se van a dar entre septiembre y noviembre del 2000. Y Alberto Fujimori va a viajar a la cumbre de APEC, que estaba en Brunei, el 13 de noviembre del 2000. Bueno, lo dejaron salir. Ya luego de ello se dirige pues a Kuala Lumpur y luego a Tokio. Y desde ahí iba a emprender pues un viaje a Panamá para la 10ª cumbre iberoamericana. ¿Quién era la congresista en esta época? Era la fujimorista Marta Hildebrand, ¿no? Una mujer en el ámbito académico bastante respetada por su cantidad de conocimientos. No necesariamente por sus expresiones, digamos, amables. La cuestión es de que ella es censurada el mismo 13 de noviembre y hay elecciones, dos elecciones muy fuertes entre oficialistas y opositores, ¿no? Y se elige el 16 de noviembre pues a Valentín Paniagua Corazao de Acción Popular como el nuevo presidente del Congreso. Entonces este señor se pone pues en el ojo de la tormenta. El 19 de noviembre de ese mismo año cancela pues su viaje a Tokio, el viaje de Tokio a Panamá, perdón, Fujimori, y renuncia a su cargo por vía de una carta de fax. Así que ya para esto, pues el primer vicepresidente Tudela había renunciado en octubre y Ricardo Márquez, el segundo, iba a asumir la jefatura del Estado. Pero una delegación que había sido enviada por el gobierno de Estados Unidos, en la que estaban Peter Romero, el secretario de Estado adjunto para América Latina, y Arturo Valenzuela, quien era asistente especial del presidente Bill Clinton, cambian la situación. Entonces los enviados de Washington tienen entrevistas con el vicepresidente, con ministros, con opositores, y plantean, ¿no?, lo que quería el gobierno norteamericano, ¿no? Ya esto lo hemos visto antes también, ¿no? La injerencia norteamericana siempre ha sido fuerte. Bueno, es el imperio, pues, ¿no? Tienen un control, respetan la democracia en función también de intereses personales a nivel nacional, de nación, ¿no? Bueno, eso es una cuestión propia de los países que están dentro del grado de influencia de las potencias, ¿no? O sea, no voy a decir que sea malo y bueno, simplemente Estados Unidos es la potencia y los países que están alrededor se someten a esa potencia porque es una potencia mundial en todos los ámbitos. A China hace lo mismo en su lugar, en su momento Rusia, la Unión Soviética lo hizo en su momento, el Reino Unido también, entonces es parte de la geopolítica. No podemos hablar acá de malos y de buenos, simplemente son cuestiones políticas. Se solicita un presidente provisional hasta las elecciones de abril que tenga el respaldo, pues, de la oposición, y se suspenden los ascensos de varios generales y almirantes y hay que mantener diálogo con la OEA. Entonces se da, pues, la renuncia del vicepresidente Márquez, renuncia a su cargo, ha dado un mensaje televisado. Y en función de esto, las funciones de presidencia deben ser asumidas por el presidente del Congreso. El Congreso no da trámite a la renuncia que es presentada por Fujimori y hay una sesión, pues, especial donde se declara la incapacidad moral permanente. Curiosamente, pues, la Constitución del 93 va a ser el elemento de soporte para que puedan vacar al presidente, ¿no? Y se procede, pues, a un tema legal para poder colocar a Paniagua como presidente transitorio. Así que dirige un mensaje a la nación Valentín Paniagua, llama a la unidad y designa como primer ministro a Javier Pérez de Cuellar, que ya era una eminencia, pues un personaje bastante querido por la población, por todo lo que logró a nivel internacional. Y se establece, pues, un consejo de ministros para el 25 de noviembre. El gobierno dura, pues, 8 meses más o menos. Se renueva el Poder Judicial, se desactivan ya los comités de autodefensa, se liberan los presos políticos que habían sido encarcelados contra el gobierno de Fujimori, y Yehudi Simón va a ser uno de ellos. Se apoya la incorporación al ejército de quienes el 12 de noviembre del 92 se habían intentado, pues, levantar contra Fujimori. Perú retorna, esto es un paso importante porque Perú retorna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se suscribe a la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa y firma la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Estos tres elementos son muy importantes. ¿Por qué? Porque va a ser el freno para los demás, para los gobiernos que van a venir después, el de Alan García, bueno, primero el de Toledo, luego el de Ollanta, luego el de Alan, luego el de PPK, y ahora el de Dina Boluarte, bueno, Castillo, luego Dina Boluarte. Entonces, hay una situación ahí del que el Perú no puede escapar, y ojo, a raíz del informe de la CVR, en todo caso, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Perú estuvo también en el ojo de las instituciones que defendían derechos humanos, porque obviamente no podía ya saltarse. La presión de Estados Unidos sobre el tema de derechos humanos siempre ha sido fuerte. Bueno, habría que hablar de Donald Trump, que es otra situación. Así que en diciembre del 2000, Javier Silva Roete se reúne con el Fondo Monetario Internacional porque se vivía, pues, una situación de recesión. Hay conversaciones y el ministro informa, pues, que iba a haber un préstamo del Fondo Monetario Internacional para cubrir el 2001. y se van a aplicar pues algunas medidas macroeconómicas para un sostenido avance de la economía. Hay que notar aquí que la corrupción había llegado a un nivel muy, muy grave, grave al punto pues de la dilapidación de fondos, ¿no? De distribución de los recursos a través de situaciones de corrupción que se habían dado y que van a seguir mostrándose, porque el 2000 creo yo que es el secarse las lágrimas, es el llorar por el muerto, digamos, en el sentido del muerto político, y hay un salto evolutivo políticamente hablando del peruano, de la toma de conciencia, pero también al mismo tiempo hay una evolución del pragmatismo peruano, ¿no? Porque en aspecto económico y aspecto de identidad nacional, el peruano va a empezar a construir un concepto de nación, de patria creativa, ¿no? Perú creativo. Y esto hasta el día de hoy va a empezar ya a ir hacia afuera. Fujimori dejó un soporte económico, un soporte estructural, que estuvo plagado de corrupción, pero digamos no dejó de funcionar en sus elementos más simples. Y eso va a hacer que el peruano, a partir del 2000, ya tenga una proyección más grande, ¿no? Mirar el país de modo más amplio. De esa manera, el peruano ya va desarrollando un sentido de identidad diferente, ¿no? A través de la comida, de la exportación, de la economía, de los hallazgos arqueológicos. Es decir, adquiere una identidad que reconcilia su elemento andino, su elemento de la selva, porque se da cuenta que su cultura puede exportarse, ¿correcto? Eso lo vamos a ver con más fuerza en el gobierno de Toledo, donde el peruano ya exporta su identidad, ¿no? Elitiza, pule, depura elementos propios de su identidad andina, selvática, costeña, para poder dar el salto hacia afuera. Entonces vamos a vender al Perú como una marca, lo vamos a ver el gobierno de Toledo. Pero esto comienza con el siglo XX, ¿no? Y hay un desencanto con el tema de los vladivideos, ¿no? Donde se ve a mandos militares, policías, jefes de las Fuerzas Armadas que van a dimitir de sus cargos. Se reconoce, ¿no? El general Pablo Carbone, comandante general de la Fuerza Aérea, lee un comunicado y reconoce que se utilizaron a las instituciones armadas para fines ilícitos. También se suma ahí el general Carlos Tafur, el vicealmirante Víctor Ramos, el general Armando Santisteban. Y bueno, se van a nombrar nuevos altos mandos militares. José Cacho Vargas del Ejército, Luis Vargas Caballero Cobán de la Marina y Miguel Medina de la FA. Y ya el 26 de mayo de 2001 se forma pues la Comisión de Estudio para una Reforma Constitucional. La va a presidir Diego García Sayán Larrabiur. La van a formar los constitucionalistas Domingo García Belaúnde como vicepresidente, Javier de Belaúnde López de Romaña, Samuel Abad Yupanqui, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, José Danós, Javier Alvaro Landini, Raúl Ferrero Costa, Beatriz Merino, Patricia Donaire y otros más. Se presenta el proyecto de reforma constitucional en junio del 2001. Y en paralelo a esto hay la necesidad de recoger información, así que el 4 de junio del 2001 se forma por decreto supremo la Comisión de la Verdad, encargada de hablar de los hechos y responsabilidades de los terroristas de la violación de derechos humanos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000. ¿Quién lo va a dirigir? Salomón Lerner. Va a estar ahí también Beatriz Alba Hart, Enrique Bernales, Carlos Iván de Gregori, Gastón Garatea Llori, Alberto Morote Sánchez y Carlos Tapia García. Y su trabajo continuó, pues, ¿no? Hasta el gobierno de Alejandro Toledo y le entregó pues, su informe final. Hasta este momento. Entonces, este momento es un momento de transición. Valentín Paniagua va a, digamos, a desarrollar un gobierno que va a restablecer la democracia, los elementos democráticos, va a ser un personaje que va a criticar duramente al gobierno de Alberto Fujimori, por lo que se va a ir encontrando una serie de irregularidades, una serie de situaciones, cada una corrupción tras otra, una situación tras otra, se va a destapar malos manejos, es decir, es muy similar al gobierno de Leguía en realidad, ¿no? Muy similar al gobierno de Leguía. Entonces, en este proceso tenemos pues a Valentín Paniagua, ¿no? Un personaje que va a dirigir con bastante inteligencia este momento, ¿no? Ahora, va a terminar su gobierno y decide postular en algún momento, en el 2006, ¿no? Pero en el proceso de transición, pues obviamente llama a elecciones. Entonces estamos ante el Perú del 2001. Y nos enfrentamos pues a un Perú desencantado de Fujimori, pero no significa que la población peruana olvide a Fujimori, porque se va a construir en función del pragmatismo la idea, bueno, sí robó, pues, pero hizo obra, ¿no? Entonces, Vladimiro Montesinos va a decir en su momento que antes de él se jugaba ludo y damas en política, y con él se aprendió a jugar ajedrez, lo cual no podemos negar que sea cierto. Vladimiro Montesinos obliga a las diferentes tiendas políticas a unirse para enfrentar a un enemigo común. Ahora, en ese proceso, ¿no?, ya de transición, se presiona para llamar a elecciones, y aquí se da una situación pues sui generis, ¿no? Porque en todo este proceso va a regresar nada más y nada menos que Alan García. Estuve la oportunidad de escuchar su discurso, también yo estuve presente en la marcha de los cuatro suyos. No me quedé hasta la mañana, me quedé hasta las 3 de la mañana, luego me fui sin saber todo lo que iba a pasar después. También estuve en el discurso que dio la Plaza San Martín Alan García. Y en ese proceso es curioso, pero Alan García aparecía en el sexto lugar de las encuestas, quinto, sexto lugar de las encuestas, y va a ir trepando posiciones para enfrentarse, ¿no?, en elecciones a Alejandro Toledo, que venía de ser una suerte de héroe, ¿no?, por lo que había logrado y todo lo demás. Y bueno, en ese proceso de las elecciones, va a darse también una serie de escándalos propios, ¿no?, propios de las elecciones. Alejandro Toledo ya había postulado en 1995, ¿no? Me gustaría, creo que voy a avanzar un poquito más de Toledo. Ya había dicho que no, pero se me antoja ya de una vez, ¿no? Se da, pues, ¿no?, las elecciones y el fujimorismo era un pequeño sector que consideraba que el gran culpable de todo este proceso de Fujimori no había sido él, sino había el gran error de Fujimori había sido dejarle a Vladimiro Montesinos actuar, ¿no?, y que pecó de confiado, que lo que en realidad Fujimori no había sido. Y bueno, se va a vivir todo el proceso de intento de extraditarlo y él se va a escapar, ¿no?, va a postular allá en Japón, y el gran error de moverse a Chile creyendo que no lo iban a extraditar y al final lo terminan extraditando. Bueno, y en su momento hablaré. La cuestión es que él había postulado por CODE País Posible en 1995, pero no, no, este, Bueno, no ganó, pues ganó un 3.5, ¿no? Aparentemente, ¿no? En esas elecciones había llegado un 11%, pero no. Al final, no era así, ¿no? Todo el mundo pensaba, pues, que Toledo podía haber hecho la lucha. No, quedó en el tercer lugar. Ahí estaba Javier Pérez de Cuellar, que quedó en segundo lugar. Fujimori ganó esa vez con 62% en las elecciones del 95. Estuvo en la embajada de Japón en 1996, en diciembre. Pero Alejandro Toledo va a ser liberado, ¿no? Va a ser liberado luego de ser obligado a salir una proclama del MRTA. Bueno, al final ustedes saben que fueron rescatados por el comando Chavín de Huántar en la operación Chavín de Huántar. Algunos detallitos de Alejandro Toledo, que estudió, pues, ¿no? Los reportes indican, pues, que estudió en la Universidad de San Francisco, luego en la Universidad de Stanford, y fue analista sobre política y economía, y fundó, pues, el partido Perú Posible, con el que postularía. Va a ser un gran líder de oposición, un hombre que va a reunir alrededor de él diferentes personalidades. Pero él, bueno, va al proceso electoral, postula, ¿no? Y van a postular ahí, Alejandro Toledo, y bueno, ahí aparece Alan García. Se da la primera vuelta, se da la primera vuelta. Y una situación complicada, ¿no? Toledo gana, en la primera vuelta. Pero estoy hablando ya de la candidatura después de Valentín Paniagua, ¿no? En ese proceso logra ganar un 36.51%. ¿no? Perú Posible. En segundo lugar quedó el Partido Aprista Peruano con 25.77%, y en tercer lugar quedó la Unidad Nacional con 24.30%. La cuestión y la pregunta, ¿no?, que ha sido motivo de investigación y análisis, es cómo es que un gobierno como el de Alan García termina, cómo es que un personaje como Alan García termina postulando y termina en segunda vuelta después de todo lo que hizo en el 85 y el 90. Y Alan García vino a resucitar al APRA. Estaba bastante deteriorada. Ya en la segunda vuelta gana Toledo con el 53.08% y con el 46.92% va a ser el Partido Aprista en segundo lugar. Este fue el mejor momento de Alejandro Toledo. Después ya no le va a ir muy bien. Bueno, había que organizar el país, ¿no? Normaliza relaciones con el gobierno de Venezuela. Esto se debe al tema de Vladimiro Montesinos. Saben que Vladimiro Montesinos va a ser capturado después. Huyó en velero hacia Venezuela. La relación con Japón fue un poco complicada porque Japón no iba a extraditar a Fujimori. Y Toledo va a desplegar su... Toledo tiene muchos temas de corrupción, pues, acusado de corrupción, malversación de fondos, el tema de Odebrecht, ya por si acaso. No lo estoy defendiendo, solamente estoy diciendo en el aspecto económico, porque aquí se va a marcar con Toledo una pauta, ¿no? En el ámbito económico el Perú empieza a fortalecerse, pero en el ámbito ético-moral no le ha ido muy bien al Perú, en el ámbito político no le ha ido muy bien. No, pero es como que se fue blindando la parte económica, ¿no? Porque puede faltar de todo, pero parte económica no. Toledo va a establecer acuerdos económicos con Brasil, va a tener acuerdos con Bolivia, va a negociar el acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos, también con Ecuador y Colombia. Intentó impulsar la Comunidad Sudamericana de Naciones, visitó Israel, se entrevista con el presidente de Israel, Moshe Katsav, y va a promover, pues, ¿no?, el sector exportador, porque estaba pensando Toledo, es un hombre, un economista, ¿no? Y en ese sentido su gobierno le va a dar un impulso al país que le va a permitir hasta hoy gozar de ciertas situaciones de saludables. Entonces Toledo pues, proyecta, ¿no? Se proyecta y va a los países como Jordania, por ejemplo. Visita las colonias peruanas de ese lugar. Entonces también va a, en su visión va a observar pues también la situación del Océano Pacífico como un espacio, o sea, geográfico que se pueda aprovechar para ser un punto de transición, un punto de llegada de diferentes de importaciones. Así que en ese proceso se va a tener un poquito de tensión con otros puertos, ¿no? El caso de Ecuador, el caso de Chile, obviamente, ¿no? La cuestión es de que Toledo va a organizar el país en ámbitos económicos y tiene proyección. O sea, Toledo es quizás el símbolo del hombre de emprendedor, ¿no? Que quiere hacer otra tienda afuera. No tiene muchos recursos, su tienda no va mal, pero quiere una tienda más, quiere un negocio más acá, un negocio más acá. Esa es la marca de Toledo, ¿no? El otro es, quiero buscar mercados, voy a buscar mercados. No, acá está bien, pero quiero probar otros mercados. Y el peruano va a irse a subirse sumando esta idea, porque también hay que recordar que hay muchos peruanos en el extranjero, y los peruanos del extranjero van a empezar a traer divisas al país, pues, ¿no? Porque ya no son los que salieron con una mano atrás y una adelante, sino van a ser personas que tienen su dinerito y que lo están juntando. Y que lo están juntando y lo están dando a la familia. La familia va a empezar a construir a partir de ese dinero que se recibe. La cuestión es que en ese proceso se va a dar, pues, ¿no?, también la llegada sorpresiva de Alberto Fujimori a Chile, ¿no?, cuando ya iban a haber pocos meses de elecciones generales, ¿no? Y Chile, después de un largo proceso, no, vete, disculpe, me voy a reír porque qué cosa estaba pensando Fujimori en su cabeza. Perdonen, lo que es tan cómico este momento de la historia. Fujimori está en Japón, estaba postula ya, no ganó nada ya. Y cree todavía que tiene la misma cobertura que tuvo en otro tiempo, ¿no? Pero, ojo, Toledo no va a caer en algunos escándalos. El tema de su hija, ¿no? De su hija no reconocida, que le va a terminar reconociendo, casi le cuesta, ¿no? Lo van a intentar vacar en algún momento, pero él logra negociar. No es que le haya ido también todo color de rosas, pero es curioso. Pero al final a Fujimori lo van a extraditar, pues, ¿no? Lo van a extraditar, y de la forma más cómica posible, pues, ¿no? Va a Chile como que queriendo postular. La cuestión es que, bien preso va Fujimori, ¿no? Ya era un hombre mayor, pues, ¿no? Cansado también. Se trató de atender a Fujimori sin visos de venganza, sino con una idea de sométete a la justicia, ¿no? Pero eso no duró mucho también, ¿no? Fujimori era un rival político peligroso. Y las fuerzas políticas se unieron para atacarlo. Pero mientras más lo atacaban, se dio la situación de la predisposición a la protección del débil. Y es por eso que hay una población que cada vez va a ser más grande, que va a ir apoyando a Fujimori. Sobre todo los descontentos con ese proceso económico. Sobre todo los grupos sociales que habían sido apoyados por Fujimori durante mucho tiempo. El Callao ha sido un bastión fujimorista por muchos años y lo sigue siendo. Hay tensiones con el tema de Hugo Chávez, ¿no? Por el tema del electoral, ¿no? Porque de ahí viene Ollanta Humala. Pero Toledo, entonces, tenemos un presidente que tiene que lidiar con el aspecto político, pero lo más saludable que tuvo, pues, el aspecto económico, ¿no? Tuvo llegó un momento en que ya nadie lo quería también. Eso pasa bastante en el Perú. Pero mantuvo contentos a diferentes sectores sociales, ¿no? Entonces se dieron situaciones de defensa pues, de derechos humanos a partir del gobierno de Toledo. Ahora, no terminaron de aniquilar, digamos, políticamente al fujimorismo. Porque el fujimorismo va a recrearse, ¿no? Va a recrearse. Igual que el APRA. ¿Y a partir de quiénes? De las nuevas generaciones, de los nuevos votantes, ¿no? Los votantes de 20 añitos, los votantes de 22 añitos. A partir de esos votantes jóvenes, ¿no? Ahora, el detalle con el fujimorismo es que tenía cuadros de liderazgo base. Tenía un sector, ¿no? El APRA, con Alan García, forjó cuadros de liderazgo, ¿no? Desde los jóvenes, Alan García dictando en las universidades. Bueno, no todo fue color de rosa. Hubieron paros, ¿no? El APRA, acostumbrado también a hacer lo mismo, ¿no? Con un gobierno le gana, pues se pica, pues no, y se pica, moviliza, ¿no? En algún momento Toledo hubo tantas marchas que declaró estado de emergencia y cerró Lima. Y es en ese proceso que aparece pues, un hombre como Antauro Humala, ¿no? Un hombre bastante complejo para analizar. Tenía un movimiento, el movimiento humalista, que hablaba, ¿no?, de la sangre andina y el exterminio, así como suena, de las ideas colonialistas y el fusilamiento, ¿no? Bueno, esto no recuerdo haberlo leído, pero se decía en los medios de comunicación que Antauro Humala había hablado que había hablado acerca del fusilamiento pues de homosexuales, ¿no? Y la exclusión de gente que no tenga la sangre andina. Entonces, Antauro Humala, hermano de Ollanta Humala, va a tomar una comisaría de Andahuaylas, van a haber muertos en los tiroteos. Esto ocasiona pues que el ministro de Interior se arreate y renuncie. Y cuatro policías muertos y dos endocasaristas, y Antauro va a ser arrestado. Pero este andahuaylazo, que es una reacción apoyada por Andahuaylas a favor de Antauro Humala, es un precedente que hay que tomar en cuenta para el 2023, para lo que viene después, ¿no? Y en el caso de Toledo, va a intentar pues, ¿no?, organizar el país, intentar con el tema de la CBR, con el tema de la cuestión económica, de las relaciones hacia afuera. Es un hombre que, la verdad, a estas alturas, después de lo que hemos visto con PPK, con Vizcarra, con Merino, con Castillo y Boluarte, pues es un hombre muy inteligente para haber acabado los 5 años, de verdad, ¿no? Porque supo jugarla para quedarse los 5 años. Toledo va a darle una estabilidad al país, ¿no? Y Toledo va a tomar algunas medidas neoliberales, ¿no?, para que la economía se sostenga. Y la gente no tenía problema porque funcionaba. Ojo, situación que va a cambiar en el 2007, ya después eso se va a ver. La cuestión es que las empresas mineras van a empezar ya a instalarse, ¿no? Y Perú se va a convertir en un lugar donde se va a recibir a diferentes empresas extranjeras para que participen de la riqueza pues mineral que tiene el país. Toledo creía en el libre comercio y aprovecha lo que Fujimori económicamente había dejado. ¿Notan ustedes la diferencia entre el tema económico y el tema moral? Es interesante en el Perú cómo tenemos una estructura bien sólida a nivel económico, pero a nivel político no la tenemos, ¿no? No se ha hecho el empalme, el enlace todavía, ¿no? Y los denuncias por corrupción están en función de que no quiero que te robes mi dinero. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos evolucionando hacia... creo que el mejor de los momentos en el ámbito peruano, del pragmatismo peruano, está en su capacidad para organizar la economía. Claro, el tema ético-moral es algo que está pendiente, pero quizás a partir del pragmatismo económico podemos construir una propuesta pragmática moral básica. El riesgo también es ver a los seres humanos como cifras, y esto puede generar pues resentimiento. Y ese resentimiento puede llevar a un quiebre de la nación. Eso también tenemos que tener en cuenta. La cuestión es que Toledo había logrado pues, ¿no?, una situación estable. Generó empleo, sí, descentralizó el gobierno, sí, modernizó el Estado. Entonces, hay que impulsar la industria, hay que impulsar la empresa privada, hay que impulsar al emprendedor, hay que impulsar la exportación, ¿no? Y claro, había que reformar también el Estado, tenía que luchar contra el fujimorismo que estaba pendiente, tenía que sonreírle a las entidades de afuera que lo apoyaron, y el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, va a ser de que también Toledo pueda, ¿no?, impulsar al país. Recuerden que es el mejor momento del neoliberalismo, ¿no? Estamos en un momento en que el neoliberalismo dice esto funciona y estaban felices hasta cierto año, ¿no? Que ojalá pueda hablar en su momento, pero curiosamente el año, digamos, de crisis a nivel mundial, Perú no lo sintió. No lo sintió por su soporte, el soporte que Toledo había dejado. Bueno, en ese sentido, pues Toledo también va a impulsar el tema descentralista también, pues, ¿no? El tema del descentralizar el país, ¿no? Pero esto también va a tener sus bemoles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos impulsos para la autonomía regional es desarrollada o animada por gente provinciana que ha vivido en Lima y quiere extender, bueno, tener su poder en su provincia. Y esto va a desplazar a los sectores que quieren su espacio o su desarrollo y que viven en provincia. Entonces, una cosa es el provinciano que vino a Lima, se desarrolló acá y quiere regresar a su tierra a liderar, a diferencia del provinciano que se ha quedado en su tierra y que ha querido desarrollar y no lo han dejado. Ahora, la formación del provinciano que viene a Lima y que regresa es, digamos, más compleja que el que se quedó en provincia por el nivel universitario. Pero en ese proceso vamos a ver personajes que por ejemplo, como Acuña, ¿no? Acuña, Acuña es un personaje emblemático de esta realidad, ¿no? Es un hombre que triunfa en provincia y que derrota inclusive en elecciones a Lapra, allá en el sólido norte, y viene acá y se desarrolla aquí y empieza a extenderse hasta el día de hoy, y es una dura competencia a los proyectos privados como la Universidad Pontificia Católica del Perú. Y Acuña es uno de los ejemplos, digamos, del peruano emprendedor, muy, muy, muy maltratado, muy denunciado, ridiculizado por algunas expresiones, pero el poder adquisitivo y económico que ha logrado pues es algo indiscutible, además de las movilizaciones, ¿no? Ha postulado a la presidencia también en su momento. La cuestión es que Toledo no fue exento de polémicas, ¿no? Se habla de que era alcohólico, ¿no? Hay un reporte de uso excesivo de finos licores. También se hablaba, ¿no?, de supuestas violencias familiares. Bueno, no creo que hasta donde sé no ha sido comprobado. Los viajes, ¿no? Los viajes a Punta Sal, el avión parrandero también, ¿no? Se habló también acerca de la falsificación de la firma. Estoy acordando, quiero contarles que acá en el Perú hay dos comediantes que hicieron alianza en esa época, que fue Carlos Álvarez y Jorge Benavides, ¿no?, que hacían unos sketches impresionantes, muy graciosos, de Alejandro Toledo y Elian Carpio. Y cada vez que me acuerdo no puedo evitar. Cuando tengo oportunidad, donde quiera que estés, mírate esos sketches de YouTube del especial del humor, muy, muy, muy graciosos, ¿no? Que caricaturizan de modo muy interesante el gobierno de Toledo. Bueno, se le acusó de muchas cosas. El tema del caso de Saraí, ¿no? Que su hija, que lo negó, hubo el ADN y al final tuvo que reconocer. Y Jaime Bailey también estuvo detrás de esa situación. Se da también, pues, el caso Lava Jato, ¿no? El caso Lava Jato, que fue una situación que se denuncia en el 2017 por lavado de activos. El tema del caso Odebrecht, ¿no? Esto no lo vimos venir. No, no sabemos, es una cuestión. El caso de Odebrecht, ¿no? Una empresa brasilera que tuvo bastante auge y que bueno, se hace un seguimiento y se descubre que tenían un sistema en el cual, digamos, su forma de obtener las concesiones y los permisos estaban ligados a procesos irregulares, ¿correcto? Ahora, esto sigue en proceso de juicio, por si acaso. Sigue en proceso de juicio, se han dado algunos veredictos y otros no. Pero ahí el tema del caso Odebrecht, ¿no? Que fue un caso representativo de corrupción en América Latina. Se habla, pues, de distribución millonaria para políticos, empresarios, y nadie salió librado. En países, Angola, Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Estados Unidos mismo, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, ¿no? Entonces, hay muchas acusaciones, muchos procesos legales, hay muchas denuncias, hay todo un. Entonces, Odebrecht es para hablar solamente de Odebrecht por unas 3 horas, por lo menos. Así que no voy a hablar sobre ese tema. Pero bueno, se habla de que Toledo participó de estos procesos. Ahora, Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK, ¿no? Van a, digamos. Aquí hay un tema de desencanto ya en el ámbito político había un desencanto, ahora hay un caso de desencanto a nivel económico. Bueno, Keiko también fue involucrada por el tema de Odebrecht, ¿no? Que gestionaba o pagaba campañas políticas, inclusive, ¿no? Bueno, se le ha acusado de que se hizo esto, como Ollanta Humala, en su momento con Keiko y así, ¿no? Entonces, cierra el gobierno de Toledo, el Toledo de gobierno cierra, pero él dice, ¿no? He dejado el país en azul, y era verdad, era verdad. No es un hombre que también ha escrito obras, tiene artículos de investigación, que se mueve en el ámbito académico. Bueno, hoy está procesado, ¿no? Hay que agregar respecto a Toledo que. Es un personaje que en realidad, a pesar, es curioso, pero no tuvo el rechazo que tuvo Castillo, ¿no? Toledo se presentó como un hombre de herencias andinas de derecha, ¿no? Como el peruano emprendedor que había triunfado. Y ese elemento gustó a la población, gustó a la población peruana. Gustó bastante. Y a partir de ese gustito, pues se desarrolló, pues, ¿no? Toledo. Hay muchas cosas que dijo que no eran ciertas, obviamente mintió, otras cosas sí fueron. Pero Perú en el siglo XXI ya tiene otra visión. Una visión, creo yo, más madura, sin darse cuenta. Saben que los políticos mienten, pero su pragmatismo los va a llevar a perdonar elementos de la corrupción. Hasta que esa corrupción choca con la economía propia. La corrupción en el país va a irse visibilizando en la medida que el peruano se da cuenta que ese dinero que era para hacer una pista que me llevaba más rápido a mi casa, se la están gastando y no me están invitando. Más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, si vas a ser corrupto, por lo menos invita. O sea, esa es una cuestión que Fujimori había dejado, ¿no? Fujimori había dejado esta idea, ¿no? Ya, roba, pero me invitas, ¿no? Esa es la idea, roba, pero me invitas. El problema con Fujimori es de que no se puede con la corrupción invitar a todos, porque si no te quedas sin dinero, ni para la obra, ni para ti. Entonces, los aparatos de corrupción en los siguientes gobiernos van a ser más sofisticados, pero van a caer en el mismo error. El problema de la corrupción, y Estados Unidos interviene, por si acaso, en los sistemas anticorrupción, no porque sean buena gente, sino porque el dinero que se fuga por la corrupción no permite la construcción de las obras o el desarrollo del Estado, sino que lo deteriora. Y deteriorarlo sería también deteriorar la economía. En un sistema, digamos, liberal, ¿no? Un sistema neoliberal, los aparatos de corrupción es romper las reglas de juego, ¿no? Es poner dos jugadores más a un equipo de 11. Es, cuando dice juego está roto, mis hijos me enseñaron este tema, el juego está roto cuando le das demasiado beneficio a un grupo, es fomentar de repente los monopolios. Entonces, el Perú madura, Perú ha madurado, ¿no? El Perú madura en ese aspecto porque se da cuenta que en el ámbito económico no podemos chocar con eso. Podemos chocar con lo que sea, pero no en el ámbito económico, ¿no? Inclusive a Toledo se le perdonan una serie de escándalos siempre que no deje de sostener la economía. Hoy mismo, ¿no? La gente no sale a marchar contra Dina Boluarte, la puede rechazar y todo lo demás, pero no va a salir a protestar porque de alguna u otra manera Otaro, su primer ministro, mantiene un sistema económico estable, ¿no? Y aguanta un poquito las protestas, y los empresarios también se dan cuenta que no pueden subir los precios porque si no la gente sale a la calle. Es un dato interesante. Claro, cuando ya la recesión se sienta más fuerte, la gente va a salir. De todas maneras, porque en el Perú es así. Chocas con su dinero, ya lo he dicho desde no sé cuándo, y va a salir. Pero en el caso del Perú del siglo XXI, ¿no? Es el Perú creativo, ¿no? Que estaba pensando en Caral, ¿no? Caral, para muchos ojos de muchas personas, Caral, por ejemplo, era un cúmulo de tierra. Pero el peruano emprendedor y creativo va a decir la primera civilización de América. Toma, vamos a construir Machu Picchu, ¿no? Milenario, ancestral, y la musiquita y todo. ¡Pum, dale! ¿No? El ají peruano, la comida peruana. Y empieza, pues, ¿no? El peruano, el gobierno de Toledo, a desarrollar la idea del Perú creativo, ¿no? Y es una forma bastante peculiar de olvidar, o ya no querer hablar de la tristemente célebre situación de los 80, ¿no? De la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de Sendero Luminoso, del MRTA, de los crímenes de derechos humanos. La gente en general no quería hablar del tema y hasta ahora no quiere hablar del tema porque es una herida. Porque el peruano no quiere aceptar, pues, ¿no? Que cerró los ojos o volteó al otro lado para no ver lo que se estaba haciendo. Pero también esa situación, digamos, ha generado, sobre todo en las provincias que sufrieron más con el tema de Sendero Luminoso y el MRTA, una suerte de sensación de rechazo y de repudio a Lima, ¿no? Y esto se puede observar bastante, bastante en las elecciones de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es un personaje circunstancial como lo fue Fujimori. Pero es curioso, ¿no? Claro, Castillo se presentó como un líder de izquierda, afín a las ideas de Maduro, y afín en uno de sus debates habló que tenía el respaldo, no respaldo, sino que estaba ahí presente, había hablado con la embajada de Rusia, ¿no? Cosas así. Pero Toledo y Castillo, ¿no? Toledo es vende la imagen del peruano emprendedor. El detalle con Castillo es que vende la imagen del peruano sindicalista, luchador, de parte de la plana docente, ¿no? Ya. Ahora, Toledo vendía la imagen de que era un hombre que sabía mucho y de hecho tenía una formación muy fuerte. Castillo no es un hombre en ese conjunto de conocimientos académicos no muy grande, pues, ¿no? Eso a veces la gente olvida. Castillo es un personaje que tiene una formación de profesor rural. El profesor rural tiene una serie de habilidades e inteligencias propias para desarrollar esta zona, digamos, ¿no? Tú le puedes preguntar a Castillo sobre ciertas cosas del ámbito académico, intelectual, y no la va a responder, pero si le preguntas sobre temas propios de lo agro, ¿no? O lo ganadero, o el tema de las negociaciones sindicales para llegar a acuerdos, eso es fuerte. Bueno, no le sirvió mucho porque al final no pudo sostener su gobierno. En fin, vamos a regresar a Toledo porque de Castillo, para hablar de Castillo, ¿saben qué? Para hablar de Castillo voy a tener que hablar de los virreyes, ¿no? Primero, aunque no lo crean, tenemos que hablar. Porque en el gobierno de Castillo vemos la confluencia de situaciones muy, muy, muy complejas. La cuestión es de que el Perú se. El peruano se convierte ya en un ciudadano que integra, ¿no? Pero no ha resuelto el tema, digamos, lo ha pospuesto hasta hoy. El tema de los años de violencia. No se puede hablar con tranquilidad. Difícilmente un peruano puede hablar con tranquilidad de ese tema. Y curiosamente, pues como no puede hablar de ese tema, lo va posponiendo. Pero estaba fresco ahí en el gobierno de Toledo, ¿no? Se hizo documentos, se empezó a divulgar la información. Hubo la reacción de parte del fujimorismo y se generó el conflicto, ¿no? Fujimorismo dijo que esa información está tergiversada. Yo creo que a veces es imprecisa. Yo he leído el informe en varios aspectos y hay información imprecisa, sí la hay, pero también hay información que es real, ¿no? Y no es que los policías queden mal parados, no hay policías y militares que sí quedan mal parados, pero no todos, ¿no? Obviamente el informe trata, tiene sus errores también, como todo informe, pues, ¿no? Como toda construcción humana. Pero es como el gobierno de Toledo y en adelante, como que no se quiere hablar de ese tema, ¿no? Y claro, los fujimoristas vendieron la idea que Fujimori hizo lo que tenía que hacer y que nadie hizo. Y en cierto sentido puede tener razón. Como les mencioné anteriormente, se sacrificó los derechos humanos en función del bienestar económico. Ahora, es una aguja, una piedra en el zapato. Una gran piedra en el zapato porque no nos hemos sentado a hablar con tranquilidad del tema. Y va a tomar un tiempito hablarlo. Yo creo que las nuevas generaciones van a regresar a ese punto y van a hablar. Porque no podemos tampoco tirar al fujimorismo como malo o bueno. Simplemente con aspectos positivos y aspectos negativos y aspectos desastrosos. Hay que decirlo. Como la degeneración de una propuesta que comenzó bastante interesante y termina cerrada y plagada de corrupción. Y bueno, tenemos el gobierno de Toledo, que también tuvo situaciones de corrupción, pero fortalece el sistema económico y mucho de lo que él logra, ¿no? Respecto al PBI, respecto a la inflación, va a ser positiva, ¿no? Respecto a la estabilidad del nuevo sol. Entonces, y eso va a ser el soporte para Alan García, que no le va a ir mal en el gobierno, se va a reivindicar muy bien. Y luego va a venir Ollanta, que también mantiene cierta estabilidad. Luego va PPK, y bueno, la historia de PPK, ya entramos en una crisis política, pero la económica no se ha dañado. Así que lo que les puedo comentar de Toledo, y siento que aquí me voy a quedar ya con el gobierno de Valentín Paniagua de Toledo para poder hablar de los virreyes. Me gustaría hablar de los virreyes. Para poder entender ese siguiente momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio crecimiento económico hace que las ciudades de las provincias ya empiecen a pensar en su propia autonomía y en su propio desarrollo, ¿no? Y esto es un proceso no político, sí político, pero es un proceso más de contenido ideológico. La identidad regional empieza a fortalecerse. En los últimos años y así como se desarrolla la identidad regional, también aparecen heridas antiguas, ¿no? El norte del Perú, el sur del Perú, no es lo mismo Puno que Tacna, no es lo mismo Moquegua que Ica, y no es lo mismo Ica que Cajamarca, y no es lo mismo Cajamarca que Lambayeque, y Lambayeque y Tumbes. Entonces van a entrar en escena del 2001 al 2023 ya los aspectos regionales y la necesidad también de ellos de verse incluidos y verse con la situación de que no se sientan incluidos porque la mayoría votante está en Lima y ellos están fuera de Lima y muchos de los recursos que están en provincias, son centralizados en Lima y esta tensión va a a llevarse pues a niveles bastante altos que hoy vivimos, solo que no se sienten con fuerza todavía porque Lima no siente todavía la presión. ¿Por qué? Porque también en las regiones hay divisiones, ¿no? Hay diferentes partidos en conflicto, hay diferentes posiciones, ¿no? Hay también sectores de poder que han tomado bastante influencia. Pero bueno, esto es lo que les puedo comentar. Entonces ahí está. Ya sabes que si quieres apoyar al canal, ahí están los datos. 989-337-627, que es el yape de mi esposa. 989-337-627, de mi esposa. Y el PayPal, por si quieres aportar. Y por favor, mándame un correíto o un mensajito. De repente, profesor, yo soy uno de los aportantes y yo con gusto te incluyo. Un épico abrazo a la distancia, cuídate mucho y ya vienen los virreyes, ya vienen los virreyes. Ay, sigo en duda, me da ganas de seguir hablando del siguiente gobierno de Alan García, pero de hablar de la realidad nacional, ¿no? Pero voy a ir hablando, creo, mientras hablo de los virreyes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, no quiero hablar todavía de Alan García, no quiero cerrarlo ahí. Vamos a cerrarlo en el 2006. A menos que ustedes me digan otra cosa. Ya si me mandan mensajes, profe, por favor, el segundo gobierno de Alan García, profe, yo con gusto. Pero ya me han pedido virreyes, me han pedido también la guerra del Pacífico. Bueno, ya veremos cómo lo trabajamos. Un épico abrazo a la distancia. Gracias por escuchar mi canal, de verdad. Me siento muy agradecido. Nos vemos. Chao.